Los judíos se hacían justo como guardando la ley. Cuando transgredía la ley, dejaban de ser justos. Nosotros no somos justos, tenemos pacto con Cristo, que es el justo. Nosotros hacemos justo ya no por la ley, sino por la gracia. Los judíos se hacían justo haciendo cosas. Era lo que mandaba la ley. La ley que nos hace justo a nosotros no es una ley de hacer cosas. A nosotros nos hace justo la gracia, que es la amistad de Dios sobre nosotros. Ahora, ¿cuándo tú dejas de ser justo? Cuando dejas de estar en gracia. Y tu pacto con Dios se rompe, bastante como que se rompe. ¿Y cuál es la forma de restaurar? En Israel, ¿cuál es la forma de restaurar el pacto con Dios? Los sacrificios. Los muchísimos sacrificios. Continuamente en culto. Nosotros restauramos nuestro pacto con Dios ¿a través de qué? De la confesión. Por eso que es tan importante. Cuando tú te confiesas, es volver a restablecer tu pacto con Dios. Esa es la importancia de... Quiero para que vean la similitud y la diferencia entre ambos. Traemos pactos. Ahora, desde el principio, desde que Dios partió los animales, caminó por el medio como una antorcha. ¿Ella estaba hecho pacto o no estaba hecho pacto? No. Sí, estaba hecho pacto. Dios lo dijo. Juro que te bendeciré a quien te bendiga, será descendiente. El pacto estaba hecho. Sin embargo, pasa no sabemos qué tiempo. Pasan varios meses hasta que Dios le da la señal de qué. La señal del pacto. Dios le da la señal del pacto. ¿Por qué la señal de? ¿Por qué la señal de del pacto? Porque era la única forma que el hombre tenía la seguridad de que él estaba en el pacto. Porque puede decir, bueno, Dios hizo un pacto con Abraham, ya el pacto está hecho, ahora todo el mundo es parte del pacto. Pero acuérdate que los demás no eran, ¿qué cosa? Justo. Entonces que viene la duda, y va, yo no estoy en el pacto. ¿Por qué? Porque todo era en el mundo espiritual. ¿Quiere decir que el mundo espiritual no es poderoso? Claro que el mundo espiritual es poderoso. Pero nosotros, desafortunadamente, caminamos en la carne. A lo mejor tú compras un carro, que es el ejemplo que siempre le pongo, usted se le pierde el contrato y va y te dicen, ese carro robado no es tuyo. ¿Tú tienes alguna prueba de que el carro es tuyo si te robaron el contrato? No tienes prueba. Eso, por eso es que estaba hecho un pacto con Abraham, pero el pacto era invisible. ¿El pacto se podía ver cuando Dios lo hizo con Abraham?
No.
¿Te Abraham tenía una marca en la frente y yo tengo el pacto? No. Por eso, Dios le da un pacto visible para que ellos estén seguros de que tenían qué cosa. El pacto que es invisible. Ese es el objetivo de la circuncisión. La circuncisión en sí no era nada. La circuncisión aseguraba visiblemente lo que no se veía. Ahora sé que decía, ¿tú no eres pacto? Sí, yo estoy en el pacto, porque tengo la circuncisión, soy parte del pacto. Como les dije, eso en la iglesia católica es lo que tenemos, que se llaman los sacramentos. Lo dicen, Cristo nos redimió en la cruz. ¿Nos redimió en la cruz? ¿No nos redimió en la cruz?
Sí.
Sí nos redimió en la cruz. Pero yo tengo que tener un signo visible que me asegure a mí de que de verdad yo estoy en ese pacto. ¿Qué es el signo visible que me asegura a mí que yo estoy en ese pacto?
El bautismo.
Bautismo. Cuando el agua cae en la cabeza del muchacho, eso lo vamos a estudiar después cuando lleguemos ahí, pero cuando el agua cae en la cabeza del muchacho, esa acción visible nos habla de qué cosa, de algo invisible. Pero cuando el niño nace, ¿el niño es justo? No, el niño nace separado de la gracia. Por eso, ese signo visible externo es en el momento que Dios actúa. Por eso el bautismo es tan importante, y por eso en el Antiguo Testamento se mandaba hacer la circuncisión a los cuántos días nacidos, a los 8 días nacidos. Yo no he visto todavía ningún protestante que critica a Moisés porque el niño no sabía que le estaban haciendo la circuncisión. ¿Han oído ese caso?
No.
¿Y por qué critican a la iglesia porque bautiza a los niños? Entonces esto no es un poco de ser hipócrita o tener deseo de formar pleito. Moisés manda que se circuncide para entrar en el pacto los 8 días. La iglesia manda que se bautice a los niños. Entonces nos critican a nosotros, pero no critican a Moisés. La iglesia luterana bautiza a los niños. La iglesia metodista bautiza a los niños. La iglesia presbiteriana bautiza a los niños. La iglesia ortodoxa bautizan. O sea, media humanidad bautiza. ¿A quién son los únicos que critican por bautizar niños? ¿Ustedes han oído que una vez criticaron a los luteranos porque bautizan niños? No. ¿O a los metodistas? No. Entonces, vean que todo esto es pura hipocresía. Puro deseo de como ese mita de fregar, yo diría de contender. Pero es este punto de la circuncisión. ¿Se acuerdan que hablamos la semana pasada? ¿Qué era lo más importante de la circuncisión? ¿Por qué la circuncisión? ¿Qué era lo más importante de la circuncisión? Ustedes lo dijeron muy bien la semana pasada.
La sangre.
El niño echaba sangre, porque los pactos se sellaban con sangre. Cuando le cortaban el prepucio al niño, que echaba sangre, esa sangre sellaba el pacto con Dios. Ustedes saben que también en el mundo judío hay un bautismo, hay un padrino. Hay un padrino que es el que sostiene al niño en las rodillas cuando circuncidan a... Fíjate cómo todo es equivalente a qué. A los sacramentos católicos. Hay que estar ciego para no darse cuenta de la raíz judía profunda que existe en la iglesia católica. Los niños también tienen un padrino. Y este signo de la circuncisión es el que permanece como la antigua alianza. Por eso, San Pablo decía en Gálatas que el bautismo es una circuncisión espiritual. Porque la circuncisión de Israel se cortaba la carne. San Pablo decía, en nuestro bautismo se corta la carne, pero no la carne física, sino la carne, la parte carnal nuestra, se corta para hacernos vivir espiritual. Por eso San Pablo en Gálatas, no, el bautismo es la circuncisión espiritual, es el equivalente. Por medio de la circuncisión y por medio del bautismo, por medio de ambos signos, ¿entramos dónde?
En el
pacto. Y esto es lo importante. Yo tengo que vivir toda mi vida. Y es donde los católicos, esto no se habla en la iglesia católica. Yo tengo que vivir toda mi vida tratando de guardar, ¿qué cosa? El pacto. ¿Qué es lo que el Papa Juan Pablo II se aburrió de decir? Los católicos tienen que ser fieles a su bautismo. Tú dirás, bueno, pero es que no me acuerdo de mi bautismo. ¿Los niños judíos se acuerdan de la circuncisión?
No.
Y vayan si son fieles a ser judíos. ¿Por qué los niños judíos son fieles a ser judíos hasta que llegan hombres? Porque las familias les recuerdan continuamente que ellos fueron circuncidados y son parte del pueblo de Israel. La familia. ¿No será que nosotros se nos ha olvidado que somos bautizados porque nuestra familia, ni nosotros, nuestra familia, nuestras próximas generaciones, ni le decimos, le recordamos que somos bautizados? Y que el bautismo es más que una fiesta social. Es el momento que a ti te introdujeron dentro de qué? Del pacto de Dios. ¿Tú tienes un pacto de Dios? Si tú no tienes la circuncisión, tú no puedes aparecerte en una sinagoga a decir que vas a hacer, qué sé yo, a leer la Torah. Tú no puedes, ni siquiera si eres solamente circuncidado. Te hace la circuncisión, pero para poder tener un cargo en la sinagoga, ¿qué es lo que tienes que hacer? El bat mitzvah, que es cuando el judío que fue circuncidado de niño, como adulto, como joven de 14 o 15 años, proclama que él quiere ser parte del pueblo de Dios. Que se le dije la semana pasada que eso es el equivalente de qué? De la confirmación. Nosotros se bautizan niños como los judíos circuncidan a niños y después los judíos a los 14 años en el bat mitzvah, nosotros hacemos la con. Sí, es lo mismo. El niño dice, ya yo no quiero vivir por la fe que prometieron mis padres. Yo ahora voy a prometer que esa fe la voy a cumplir. Yo creo que ni se está preparando la familia para los bautismos, ni se está preparando los jóvenes para la confirmación. En absoluto. Por lo menos aquí en Estados Unidos la confirmación ha terminado como una graduación de high school. Yo no veo que ninguna confirmación transforme el corazón de esos miles y miles de muchachos que se confirman. ¿Por qué? Porque para mí que lo hacen como un final de graduación. Eso es lo que la iglesia tiene que volver a darle el centro. Y por eso, como no sabemos que tenemos un pacto, y como les ponía el ejemplo, ningún judío se puede aparecer sin ser judío, sin estar circuncidado, a una sinagoga a reclamar absolutamente nada. Usted no está circuncidado, se aparece a una sinagoga a reclamar algo, y posible que termine con un puntapié en el fundillo en el medio de la calle y después que le pongan un su. Pero los católicos, como somos tan ignorantes y solamente tenemos lengua para criticar la iglesia, no para oídos para aprender de la iglesia. Por ejemplo, hoy me escribieron un caso muy, muy triste. Yo en EWTN me entero de todo lo que pasa en el, desafortunadamente me entero de las interioridades que pasan en todas las iglesias del mundo. Pero aquí en este caso de México, que es verdaderamente triste. Dos niños de 7 y 9 años los mataron en una balacera, unas balas perdidas. Los padres nunca bautizaron a los niños. Entonces querían que el sacerdote diera una misa del cuerpo presente para los niños. El sacerdote dijo que desafortunadamente no podía dar la misa. Entonces todo el pueblo se tragó al sacerdote y me escribieron a mí criticando el caso. Yo, perdóname, vamos a quitar de todo esto la emocionalidad. Si esos padres no introdujeron a esos niños en el pacto, esos niños no son miembros de la iglesia. No se puede dar la Eucaristía por ellos, por muy cruel que parezca, porque la Eucaristía no es para consolar a los papás y hacerle un funeral. La Eucaristía es para orar por quienes, por los que están en el pacto. Tú no puedes dar una misa por una persona que no es bautizada. Tú me traes un chino budista aquí y yo puedo orar en la misa, pero no le puedo dar un ritual católico porque él no es católico. Esos niños que vivan en México y le tengan puesto en una Guadalupe en el cuello, si no están bautizados, no son parte de la iglesia ni del pacto. ¿Quién tiene la culpa que esos niños no sean miembros del pacto?
Los padres.
Los padres. Ahora, ¿a quién todo el mundo critica? A la iglesia. A la iglesia. La culpa la tienen los padres, que no se preocuparon en 7 años de bautizar a esos niños, pero no se puede dar la Eucaristía. Tú puedes dar una Eucaristía mañana para pedirle al Señor que consuele el corazón de los padres. ¿Pero qué quieren ellos? Venir con la caja muerta. Eso tú sabes, perdóname, y el Señor me perdone por juzgar lo que yo no sé. Para mí eso es, vamos a ser, eso fue lo que yo pensé, show, pero no quiero decir esa palabra. Yo pensé que eso es, yo quiero que a mi hijo le hagan lo que le hacen a todo el mundo. Y las cosas de Dios no son para entretener a la gente. Parece duro, pero es que no entendemos la profundidad. No se puede dar una Eucaristía. Primero, a los niños no se le da misa de difunto. Comenzando por él, porque los niños no tienen pecado. A ningún niño que se muere se le da misa de difunto. Los niños no tienen pecado. Luego, entonces no hay que orar por ello. Segundo, si ese niño no tiene pecado, pero tampoco es parte del pacto de Dios, tampoco se puede ofrecer la Eucaristía por ellos. ¿Tú sabes lo único que se puede hacer por esos niños? Orar para que el Señor, en su infinita misericordia, los acoja en el cielo. Como dice la iglesia, nosotros pensamos que los niños que mueren sin bautizar, de alguna forma el Señor, tanto estos niños como los abortados, de alguna forma el Señor, por su infinita misericordia, les da la salvación. Por un medio que nosotros no sabemos. Porque Dios es misericordioso. Si esos niños no tienen culpa, Dios les va a dar la salvación. Para nosotros no nos toca hacer una ceremonia para que papito y fulanito estén contentos. Nosotros oramos por esos padres, yo voy a orar por esos padres. Nosotros oramos por esos padres para que el Señor les dé consuelo. Pero la iglesia no está para la Eucaristía, que es el centro de nuestra fe, hacerlo para entretenimiento de cualquier tipo de nadie. Y eso es lo que sucede. Nosotros vamos a la iglesia cuando yo quiero, como yo quiero, como a mí me da la gana. Y eso no es así. Y oren por esos padres, porque esos padres tienen que responder delante de Dios. Porque a los niños a los 7 años murieron sin tener el bautismo. Pero mira cómo nosotros nos desenfocamos y no entendemos él. Yo sé que esto es una cosa muy emocional, pero las cosas de Dios no funcionan por emoción, funcionan por fe. Y quienes me escribieron a mí, yo una furia con el cura, no son gente de la calle, son gente de la misma iglesia. Pero no entendemos, ¿por qué? Porque no acabamos de entrar en la profundidad del misterio de. ¿Quiere decir que estos niños están condenados?
No.
En absoluto. Es más, yo estoy seguro que están delante de la presencia de Dios. Pero nosotros no estamos aquí para satisfacer las exigencias de la gente. Saben exigir misa por los muertos, pero por 7 años no supieron bautizar a los hijos. A los hijos. Tenemos, hermano, verdaderamente tenemos que entender las cosas no desde el punto de vista de nosotros, sino desde el punto de vista de la realidad espiritual. Y eso es lo importante, ya que estamos hablando, la importancia que es tener el pacto de Dios. Y por eso es lo importante que al niño, inmediatamente, que en lo más pronto que el niño nazca, nosotros lo. Porque ojalá que todo el mundo quiere que los hijos lleguen ancianos y tengan nietos, pero nadie sabe qué puede pasar mañana. Mira, desafortunadamente, este caso. O sea que yo creo que es una dejadez que los padres no bauticen a los hijos. Más, muchos de esos son de los que me escriben a mí diciendo que para qué sirve el bautismo de los niños, porque ahora todo el mundo cuestiona absolutamente todo. Entonces después pues, yo quiero que toda la iglesia y todo el mundo funcione a mi manera y a mi comodidad. Y las cosas de Dios no son así. En el capítulo 18 de Génesis, bueno, aquí hablan cómo fueron circuncidados todos los varones de la casa de Abraham, la primera circuncisión, en el capítulo 18, versículo 1 dice, se le apareció Yahvé en la encina de Mamré, estando sentado a la puerta de su tienda en lo más caluroso del día. Levantó los ojos y vio que había 3 individuos parados a su lado. Inmediatamente acudió desde la puerta de la tienda a recibirlos. Se postró en tierra y dijo, Señor mío, si he caído en gracia, no pases de largo cerca de tu servidor. Que tengan un poco de agua, se lavan los pies y se recuestan bajo este árbol, que yo iré a traer un bocado de pan y repondrán sus fuerzas. Luego pasarán adelante, que para eso han aceptado pasar junto a este servidor de ustedes. Dijeron ellos, hazlo como has dicho. Abraham se dirigió presuroso a la tienda a donde Sara y le dijo, apresta 3 arrobas de harina Deseemos la masa y hace unas tortas. Abraham, por su parte, acudió a la vacada, apartó un ternero tierno y hermoso, se lo entregó al mozo, que se apresuró a aderezarlo. Luego tomó cuajada y leche junto con el ternero que había aderezado y lo presentó manteniéndose en pie delante de ellos bajo el árbol, así que hubieron comido. Le dijeron, ¿dónde está tu mujer Sara? Ahí la tienes, en la tienda, contestó. Dijo entonces aquel, volveré sin falta a ti pasado el tiempo de un embarazo y para entonces tu mujer Sara tendrá un hijo. Sara lo estaba escuchando, estaba oyendo a la entrada de la tienda a sus espaldas. Abraham y Sara eran viejos entrados en años, ya Sara se le había retirado la regla de las mujeres. Así que Sara rió para sus adentros y pensó, ahora que estoy vieja, sentiré el placer y además con mi marido que es viejo. Dijo Yahvé a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Pensando, seguro que voy a parir ahora de vieja. ¿Hay algo difícil para Dios? En el plazo fijado volveré al término de un embarazo y Sara tendrá un hijo. Sara negó, no me he reído, es que tuve miedo. Pero aquel dijo, no digas eso, que yo sí sé que te has reído. Partieron de allá aquellos hombres en dirección a Sodoma y Abraham los acompañó de despedida. Dije entonces, Yahvé, ¿cómo voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer? Siendo así que Abraham ha de ser de un pueblo grande y poderoso y se bendecirá por él todos aquellos de la tierra. Porque yo lo conozco y sé que mandará a sus hijos y a su descendencia que guarden el camino de Yahvé, practicando la justicia y el derecho, de modo que pueda concederle a Yahvé a Abraham lo que tiene apalabrado. Dijo pues Yahvé, el clamor de Sodoma y de Gomorra es grande y su pecado es gravísimo. Así que voy a bajar personalmente a ver lo que han hecho, si lo que han hecho responde en todo el clamor que ha llegado hasta mí, y si no, he de saberlo. Partieron de ahí aquellos tres individuos, camino de Sodoma. En tanto Abraham permanecía parado delante de Yahvé. Vemos este capítulo 18 que se llama la Teofanía de Mambré. Teofanía, ¿qué cosa quiere decir teofanía? Manifestación de Dios. Teo en griego es de Dios. Teofanía, manifestación de Dios. Cada vez que Dios se manifiesta, ¿qué es lo que hay? Una teofanía. A ver, ¿cuál es la primera en el Nuevo Testamento? ¿Cuál es la primera teofanía? En el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la primera teofanía? La primera teofanía es la natividad de Jesús. Esa es la primera teofanía. La encarnación, ¿alguien vio a Dios? Nadie vio a Dios en la encarnación. ¿Quién fue lo que vio María? Un ángel. La primera teofanía es el nacimiento. Cuando María y José ven a Jesús nacido, esa es la primera teofanía que hay en la Biblia. La primera manifestación visible de Dios. A ver, ¿a quién es la segunda teofanía? La primera teofanía es a José y a María. ¿A quién es la segunda teofanía? A los pastores. Es la segunda teofanía, cuando los pastores van y ven a Jesús. Y la tercera teofanía, ya lo dijeron, a los magos, que la iglesia la llama epifanía, porque ya es una manifestación a un grupo, ya es una manifestación al pueblo de Israel, una manifestación a personas de diferente nacionalidad. Por eso hay muchas teofanías y también epifanías en el Antiguo Testamento. Aquí en el Génesis ha habido varias epifanías cuando Dios, aunque no sabemos de qué forma Dios habló con Abraham. La Biblia nos dice si Abraham habló con Dios de tú a tú, no sabemos si lo vio, pero aquí sí, por primera vez sabemos que Abraham ve a Dios. ¿Y en qué forma? Abajo de la encina, esta famosa que está todavía en Israel, cerca de Hebrón. ¿Cómo se llama el lugar este donde Abraham tiene la teofanía? Mambré. Por eso este capítulo 18 se llama la teofanía de Mambré. Dios se manifiesta visiblemente a Abraham. No sabemos si hasta ahora se había manifestado visiblemente o no se había manifestado visiblemente. Mira qué interesante. La primera vez que Dios se manifiesta visiblemente, se manifiesta en tres personas. ¿Tú no te das cuenta cómo la gente puede negar la Trinidad? Si desde el comienzo Dios empieza hablando en plural o en singular. En plural, nosotros hagamos. Mira que el hombre se ha hecho igual a nosotros. Y ahora la primera vez que se aparece Dios, ¿se aparece en cuántas personas? En tres. En tres personas se aparece Dios en la encima de, en la encina de Mambre. Por el famoso ícono ese que tantas veces se ha visto, que son tres ángeles. Si ustedes han visto, es un ícono ortodoxo ruso que se llama el ícono de Rublev, que fue el pintor Andrei Rublev, fue que lo pintó, que es toda una teofanía ese ícono, que son tres ángeles sentados en una mesa. Eso se llama la Trinidad de Rublev. Rublev se inspira en la teofanía de Mambre, porque fíjate que Abraham le sirvió a estas tres personas que se sentaron en una mesa. Y leyendo yo sobre estos capítulos, ese icono es espectacular. Si ustedes pueden buscar en internet, busquen el icono de Rublev, terminado en B bajita, para que vean las explicaciones de todo lo que quiere decir el icono. Pero decía una cosa muy importante: lo primero que se nos demuestra en la teofanía de Mambre es que Dios es familia. Rublev, así, Rublev, como Rubén, pero terminado en L-E-B, Rublev. Lo primero que se manifiesta en este ícono es que Dios es familia. Vemos a Dios sentado alrededor de ¿qué? De una mesa, como todas las familias se sientan para comer alrededor de una mesa. Lo único que nosotros nos sentamos en la mesa de nuestra casa, pero en el ícono de Rublev, los tres ángeles están sentados alrededor de una mesa, que la mesa simboliza la creación. El cosmos simboliza la mesa. O sea, nosotros nos... Y eso es muy importante, porque en la familia, los que tienen la suerte que todavía comen juntos, que por eso que hay tantos problemas. Ustedes se dieron cuenta que ayer mataron a tres teenagers, fueron muertos por teenagers, y un cuarto fue quemado vivo. Teenagers. Y los que lo mataron fueron de menos de 15 años y menos de 18 años. Ustedes se dieron cuenta de eso ayer. Más vale que se den cuenta. Si en un día teenagers matan a tres teenagers y queman vivo a un cuarto, hermano, algo está mal. En un día, uno, un muchacho de 20 años que mató a la novia de 18 años y anduvo el día entero con el cadáver en el carro, porque era un muchacho, 20 años era un muchacho. Pero como hemos entrenado a nuestros hijos a la violencia, después que la mató, actuó como un muchacho, no sabía qué hacer con lo que había. Hay otro caso que este incidente, ¿sabe por qué? Mató un muchacho que ya 20 años, 12 tiros contra el carro. Hay otro caso que un muchacho mató a una novia embarazada de 17 años en esta semana. Hay otro caso que un grupo de teenager le echó gasolina, le dio candela ayer a un niño de 15 años. ¿Y tú sabes por qué? Precisamente porque la familia no se sienta a comer. Porque estamos entregando a nuestros hijos a una violencia. Ellos se creen que el mundo es la violencia que ven en los videos. Y cuando llevan esa violencia que aprendieron en los videos, lo llevan a la vida real. Cuando se dan cuenta que la vida real no es un video, ya el mal está hecho. Pero la culpa la tiene la familia. Y hace muchos años que lo vengo diciendo, hasta que dieron que es en San Gil, porque decían que yo era muy pesimista. Cuando yo dije en el año 90 y pico que el grave problema que íbamos a enfrentar era el crimen cometido por adolescentes. Y vuelvo a decir, la culpa la tiene la familia, que no tenemos tiempo para nuestros hijos y los enchuflamos a los juegos, eso que tú lo ves como idiota. Estamos creando una generación de idiotas y las culpas las tienen ustedes. Si tú no estás preparado para cuidar a un hijo, no los tengas. Ahora, desde que tú tienes un hijo, tú tienes una responsabilidad con ese hijo. Yo voy al gimnasio porque yo no tengo hijo, pero yo veo mujeres que llegan al gimnasio a las 6 de la tarde después que salen del niño, con el niño a las 5 de la mañana de la casa, y son las 8 de la noche, el chiquillo dando gritos, cansado, en el lugar que quedan los niños en el gimnasio, y ahí arriba ni averigües qué. Eso es lo que pasa, que no queremos tener responsabilidad de la familia. Hemos perdido el sentido de lo que es familia. Y eso es lo que vemos, que lo primero que la Trinidad se manifiesta como qué. Como familia. La Trinidad comiendo. ¿Qué es lo que quiere decir comiendo? Cuando la familia se reúne para comer, es el centro de interés de toda la familia. Todos se reúnen y tienen algo en común. ¿Qué es lo que tienen en común? La comida. La comida y la mesa. Es lo que los une. Vemos que en el caso del cuadro de la Trinidad Rublev, ¿qué es lo que tenían en común los tres que están comiendo? La creación. Porque la mesa simboliza la creación. Vemos que en ese ícono tan hermoso, dos de los tres ángeles tienen las manos puestas en la mesa y el tercero tiene las manos fuera de la mesa. ¿Qué es lo que quiere decir? Que de la Trinidad hay dos personas de la Trinidad que tienen que ver con ¿qué? Con la creación. Y hay una tercera que está alejado de la creación. Y eso es una enseñanza tremenda. El Padre no tiene que ver nada con la creación. El Padre no se mezcla en la creación. Es el que recibe el honor. ¿Quiénes son las dos personas de Dios que se mezclan con la creación? La segunda persona y el Espíritu Santo. Jesús llevando y el Espíritu Santo dando. Esas son las dos personas de Dios que tienen las manos puestas en la mesa, que simboliza la creación. Y como si ustedes se fijan, los colores de los vestidos quieren decir algo. Cristo está vestido de dos colores, que quiere decir la humanidad y la divinidad. El Espíritu Santo tiene un vestido casi transparente encima, que quiere decir que es espíritu. Es un cuadro que es por una teología de un día entero. Pero eso es lo que simboliza esto, la encina de Mambré. Cómo Dios dice aquí, y es muy interesante, porque aquí ya, a partir de aquí ya el Señor le empieza. ¿Se acuerdan con qué nombre se reveló Dios a Abraham cuando el pacto? Lo dijimos la semana pasada. La única vez que se menciona en toda la Biblia. El Shaddai. Cuando hace el pacto se le dice, yo soy el Shaddai. ¿Qué quiere decir? Yo soy el Dios poderoso. Le dice, de aquí en adelante Dios empieza a manifestar con la palabra que no, la Biblia dice Yahvé, pero no sabemos cómo se pronuncia la palabra. A partir de aquí Dios empieza a manifestar con el nombre de las cuatro consonantes. Por eso dice Yahvé, que los judíos no dicen Yahvé, los judíos mencionan, se le apareció el Señor, es lo que le dicen, o el Eterno. Por eso el Santo Padre ha pedido que no se mencione la palabra Yahvé en la liturgia, no en las clases de Biblia. Porque la palabra Yahvé se está usando en la liturgia desde hace 40 años para acá. Y el Papa dice que si tenemos una conexión, ¿con quién tenemos una conexión profunda? Con Israel. Y si Israel llama al Señor, a Dios, el Señor en la liturgia, nosotros debemos seguir llamando a Dios en la liturgia, el Señor, para mantener esa continuidad de culto con Israel. Pero la Biblia dice Yahvé, no está mal usada. Pero recuerden que la palabra Yahvé no existe. Y si no existe la palabra Yahvé, menos existe la palabra Jehová. No existe para nada. En los judíos, tú le preguntas quién es Yahvé y ellos te dicen, así llaman a Dios. Tú le preguntas a un judío en Jerusalén, cuando vayan a hacer la prueba, ¿quién es Jehová? Te dicen, no tenemos la menor idea. Porque en el idioma judío no existe la J. O sea que, total, ¿de dónde viene el nombre Yahvé? Se lo he explicado anteriormente. De las cuatro primeras consonantes de yo soy el que soy. Y las cuatro consonantes son Yod, que es una letra judía, Yod, G, Vav, G. Son las cuatro consonantes, Yod, He, Vav, He. Por eso cuando tú mencionas las cuatro consonantes, Yod, He, Vav, He, te suena Yahvé o Yahuá, que es como los judíos piensan que a lo mejor se puede pronunciar el nombre santo, porque se ha perdido la pronunciación, Yahuá. De ahí, por un error lingüístico en el siglo XII o XIII en Alemania, se empezó a llamar Jehová, pero ese nombre no existe, ni tampoco existe el nombre de Yahvé. Por eso es la iglesia. Mejor que decirle el nombre, que a lo mejor no son, vamos a llamarle el Señor, que es como lo llama Israel. Pero aquí se aparece, cuando aquí en hebreo original, en el 18, aparece el nombre, a partir de aquí en adelante aparece Dios referido con las cuatro vocales, que son las cositas, se llaman los judíos aquí, que parece un caballito. ¿Te has visto que tiene como un rabito, una pata, una rayita, otra pata y otra? Esas son las cuatro, Yod, He, Vav, He. Son las cuatro. Se manifiesta, como ya ves, recuérdense lo muy interesante, podemos... Y para que ustedes me entiendan, ¿podemos decir que aquí estaba se encomiendo con Abraham el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? No. Acuérdense que el Padre no se mezcla. ¿Qué dice la Biblia? Nadie puede ver a Dios y seguir viviendo. La grandeza del Padre, ya para que ustedes me entiendan, no es que el Padre sea superior en naturaleza al Hijo o al Espíritu Santo. ¿Es mayor en qué? Lo he dicho una pila de veces. Es mayor en orden. Por ejemplo, todos ustedes son humanos igual que yo, o yo soy más humano que ustedes. ¿Qué ustedes creen? Somos exactamente iguales. En humanidad, yo soy tan humano como ustedes. Ahora, ¿quién aquí los manda a callar y ustedes se tienen que callar o le digo que no vuelvan más? Yo. ¿Ustedes me pueden mandar a callar a mí? Ni se les ocurra. Ahora, yo lo puedo mandar a callar. ¿Por qué yo lo puedo mandar a callar? Porque yo tengo que mantener el orden aquí. Pero humanamente yo soy tan humano como usted. La Trinidad toda es divina. Los tres son divinos, pero hay, de las tres divinas personas, hay uno que tiene qué cosa, el orden, y es el Padre. ¿Usted entiende lo que le digo? No que son uno superior a otro, es cuestión de orden. Todo el orden de la Trinidad y del cosmos se dirige hacia quién, hacia el Padre. Ahora, las otras dos divinas personas son tan divinos como todos los que estamos aquí somos tan humanos. Ese es el misterio de la Trinidad. Por eso el Padre, dice en todos los salmos, la gloria de Dios nunca se mezcla con la gente. Por eso sabemos que en el Antiguo Testamento, ¿quiénes se mezclan con Israel? La segunda persona y la tercera. Son las dos personas. Se mezcla el Verbo, que todavía no es Jesucristo, porque eso no es hasta el vientre de María. Es verbo, y se mezcla el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla por boca de los profetas, unge a los reyes, desciende como la nube, como la chequina. El Verbo habla a través de la historia con todo Israel. Ahora, ¿qué podemos decir? ¿Qué es lo que se representa? Lo que sí sabemos, que el Verbo está ahí. Porque ¿cómo le llama continuamente Abraham a Dios? ¿Le llama Elohim? ¿Le llama aquí el Shaddai? No, ¿cómo le llama? Yahvé. Las cuatro letras. Por eso sabemos que es el Verbo el que se manifiesta. Ahora, esto no quiere decir que toda la Trinidad estaba sentada con la mesa de Abraham. Las tres figuras, que posiblemente que ha sido el Verbo y dos ángeles. Pero eso es una teofanía, porque nos está diciendo nosotros de la esencia de Dios, que son uno, dos y tres. ¿Tú me entiendes? Es como una enseñanza didáctica que se le presenta. Porque fíjate que el mismo Abraham no hace diferencia entre quién es Dios y no es Dios. Ese postra delante de los tres ángeles. Posiblemente, acuérdense que esto es una visión. El Verbo no se ha encarnado, lo que entonces no tiene figura, como vimos Jesús después. Las tres personas, las tres espíritus tienen que haberse presentado como, tienen que haber tomado una forma humana, pero no eran realmente. Es una visión. Lo que usted entiende, lo que les quiero decir, que tiene Abraham, es una visión. No es que tenía tres personas que se le presentan ahí, que vinieron de otro pueblo. Es una visión. Por eso es el número tres, relacionado siempre con quién, con Dios. Y vemos con la Trinidad, fíjate que siempre que son tres, y siempre que Abraham se dirige a los tres, habla en singular. Señor mío, sé que he caído en gracia, no pases de largos. Después ya ha dicho señores míos, pero nunca habla en plural, siempre habla en singular. Y le da esa típica hospitalidad oriental, le da a Abraham. Y viene esta parte que ya pasó con Abraham, que pregunta, ¿dónde está Sara? Y le dice, Sara va a tener un hijo. Eso es parte del cumplimiento de ¿qué? Del pacto, de la promesa. Todo pacto tiene una promesa, porque si no, no es pacto. Aquí comienza la promesa. Quiere decir, Dios no se olvida. Y como siempre viene la Sara, la mujer práctica, pero ya que yo estoy tan vieja, lo único que me faltara a mí es tener un hijo. Y Dios le dice, no, te aseguro que sí vas a tener un hijo. Y Sara, como todos nosotros, ¿qué fue lo que le dijo Sara? No, a lo mejor fue verdad. Sara dijo, yo no me reí por burla, es que me dio miedo. Hay personas que cuando tienen miedo le da por reírse. A lo mejor la reacción de Sara fue de terror. Ahora que soy vieja, ¿cómo voy a tener un hijo? Es posible, no sabemos qué había en el corazón de Sara. Y de ahí, los ángeles siguen, y el Señor, siguen en dirección a Sodoma. Y fíjate qué interesante, el Señor, en este lenguaje, acuérdate que todo esto no es historia, esto no es dato, ¿esto qué cosa es? Revelación espiritual, es esto. Dice que el Señor va a Sodoma a ver por sí mismo lo que le han dicho, lo que está sucediendo en Sodoma. Y dice en el versículo 22, partieron de allí aquellos individuos que vino a Sodoma, en tanto Abraham permaneció parado delante de Yahvé. Pues por lo que vemos, se fueron dos personas, por lo que sabemos que estas dos personas, ¿quiénes se fueron? Los ángeles. Y Abraham se queda en la presencia de Dios. Por eso vemos que no Yahvé se va para Sodoma, sino que Yahvé se queda, Abraham se queda en la presencia de Yahvé y los ángeles siguen para Sodoma. Dios no va a destruir Sodoma, son los ángeles los que van a destruir por orden de Dios. Y dice en el versículo 23, Abraham lo abordó y le dijo, así que vas a borrar al justo con el malvado. Tal vez hayan 50 justos en la ciudad. ¿Vas a borrarlo sin perdonar aquel lugar por los 50 justos que hubieran dentro? Tú no puedes hacer eso. Tú no puedes hacer tal cosa. Dejar morir al justo con el malvado y que coman parejos el uno con el otro. Tú no puedes. El juez de toda la tierra va a fallar una injusticia. Dijo Yahvé, si encuentro en Sodoma 50 justos en la ciudad, perdonaré a todo el lugar por amor a aquellos. Replicó Abraham, mira que estoy atrevido al interpelar a mi Señor. Yo que soy polvo y ceniza. Supón que de los 50 justos fallen por 5. ¿Destruiría toda por 5 a toda la ciudad? Dijo el Señor, no la destruiré si encuentro allí 45 justos. Insistió todavía. Supón que se encuentra allí 40. Respondió, tampoco lo haría. En atención a esos 40. Insistió, no se enfade mi Señor si le digo. Tal vez encuentre allí 30. Respondió, no lo haré si encuentro allí esos 30. Volví a decirle, cuidado que soy atrevido de interpelar a mi Señor. Y si se halla 20, respondió, tampoco lo destruiré en atención a los 20. Insistió, vaya, no se enfade mi Señor, que ya solo hablaré esta vez. Y si se encuentran 10, dijo, tampoco lo destruiré en atención a los 10. Partió Yahvé, así que hubo acabado de conversar con Abraham y este se volvió a su lugar. Vemos aquí, en toda esta conversación con Dios, ¿qué es lo que está haciendo Abraham ahí? Abraham está intercediendo. Y ese prototipo, todo cristiano tiene que interceder. La oración de intercesión es la que más, es la más necesaria que haya en la iglesia en el día de hoy. Todo el mundo hace oración pidiendo, oración dando gracias, pero hermano, hay que hacer oración de intercesión. Y siempre cuando vamos a un monasterio o retiro, siempre hacemos énfasis en la oración de reparación y en la oración de intercesión. Intercesión es cuando tú hablas con Dios a favor de otro. Generalmente nosotros hablamos a Dios en favor nuestro. Y fíjate, Abraham está intercediendo por una ciudad. Y fíjate que Abraham se desanima. ¿No? Dice, Señor, yo sé que soy atrevido, pero voy a llegar. Pero fíjate qué cosa. Le dice, una ciudad de 4.000, 5.000 habitantes. Le dice, si tú encuentras 50 en toda esa ciudad, ¿tú destruyes la ciudad? Y Dios le dijo, no. Y así va negociando hasta que dice, si tú encuentras 10 en todas las... Hermano, qué triste, no se encontró 10 justos en una ciudad de 4.000 o 5.000 personas. Y Sodoma fue destruida. Ahora, Sodoma fue destruida, pero ¿tú sabes qué? Esta noche Abraham durmió tranquilo. Porque él hizo... Él podía haber dicho, ah, son una pila de pecadores que los destruyan, hasta a inmorales. Pero ¿tú sabes quién hubiera salido mal? Abraham. Abraham pudo decir, Señor, Sodoma fue destruida, pero no quedó por mí. Yo quisiera saber cuántos de nosotros podemos decir, la iglesia no se va a derrumbar, o Miami no se va a acabar, o más jóvenes no se van a matar, no va a ser por culpa mía, porque yo voy a interceder. Bueno, cuántas veces cuando ustedes se despiertan sin sueño por la noche aquí en Miami, ustedes podían orar y a lo mejor cuántos crímenes en ese momento se podían evitar. ¿Cuántos crímenes se podrían evitar si alguna persona que se desvela a medianoche dice, Señor, estoy orando por cualquier joven que vaya a cometer un crimen? No crimen, que vaya a cometer un pecado esta noche de sexo, de aborto, de lo que sea. Ustedes no saben cuántas vidas ustedes pudieran salvar sin que ustedes nunca se den cuenta. Pero hermano, yo creo que en Miami no hay suficiente gente que interceda. No hay suficiente gente que interceda. Y la falta de intercesión es lo que está haciendo que todas las cosas vayan de mar en peor. Puede ser que no se salve el lugar. Pero Abraham esa noche quedó delante de Dios como lo que él era. ¿Qué cosa era él? Un hombre justo. Yo hice lo que yo tenía que hacer. Y no se encontró 10 justos en Sodoma. Y yo les decía esto y ustedes se reían. Porque pensaban que era un chiste, pero no es un chiste. Yo les aseguro a ustedes que Miami, South Beach, es más corrupta que Sodoma. Yo se lo puedo asegurar. En South Beach se hacen cosas peores que en Sodoma. ¿Tú sabes por qué Miami no es destruida? ¿No se imaginan por qué? Porque todavía hay más de 10 justos en Miami. Ahora, hermano, vamos a orar para que un día el Señor encuentre todavía justos, porque yo veo que cada día los justos son menos. Tenemos que orar para que el Señor mantenga. Y eso es una de las funciones de los monasterios. Los monasterios, los monjes y las monjas que viven en los monasterios, que hay gente que no son espirituales, aunque sean católicos, y dice, ay, no sé qué hacen esas mujeres, esos hombres trancados ahí. ¿Tú sabes lo que hacen? Tratar de ser justo para que el mundo no sea destruido. Por eso, entre 10 que predican y 2 que oran en un monasterio, yo prefiero los 2 que oran. Porque 10 que predican le llegan a 300, 400 personas. 2 personas orando en un monasterio. Por el resto pueden salvar miles de personas. La intercesión, gracias a Dios, yo veo que últimamente el Señor está restaurando de nuevo las órdenes religiosas contemplativas en la iglesia. Yo cada día que pasa veo más jóvenes que entran en las órdenes contemplativas. Y curiosamente, los jóvenes están entrando a los monasterios que son rígidos en la disciplina. Los monasterios se están llenando de la gente que han vuelto a los hábitos tradicionales, a los laudes en latín y a la regla primitiva. Esos son los monasterios que están llenos de jóvenes. Los monasterios que andan en chores y las monjas andan en sayas jugando póker, se están muriendo de lleno de viejos nada más y no entra ni un novicio. Sin embargo, mucha gente en la iglesia no se da cuenta que toda esa tontería de modernismo ya pasó. Ya el modernismo no es moderno. La gente no quiere nada moderno, la gente quiere ortodoxia. Es lo que la gente quiere. La raíz de nuestra fe. Y por eso es increíble que la madre angélica tenga monasterio lleno, que acaben de abrir 2 monasterios benedictinos en Oklahoma, en un lugar que no es muy conocido ni por la población, ni porque el catolicismo. Hayan 2 monasterios que se han abierto en un año en Oklahoma y están llenos de vocaciones jóvenes. Y si ustedes vieron el video que les pasó a ustedes, algunos de ustedes, está el monasterio este de España, que les pasó a ustedes de las clarisas, 150 clarisas en un monasterio y el 75% tiene menos de 30 años. Muchachas preciosas. Ah, pero ustedes se dieron cuenta porque ese monasterio tiene tantas clarisas. Porque son carismáticos. Estaban alabando al Señor con las manos para arriba y estaban viviendo profundamente lo que estaba. Era gente que tiene una fe viva. No por lo que levanten las manos, sino que se ve la alegría que tenían esa persona de estar sirviendo. Le dieron comida espiritual. Sin embargo, me contaba un fraile español que va a un monasterio de adoratrices. Adoratrices que quitaron el Santísimo Sacramento y obligan a las monjas a tener 2 horas de televisión al día para que se informen. Y se están muriendo, son viejitas las que quedan. No tienen ni una sola joven. ¿Qué joven va a dejar? Para ver televisión 2 horas al día, me quedo en mi casa. Esto que vimos hoy, la intercesión de Abraham, nos tiene que llamar a que tenemos que ser intercesores, hermano. Tenemos que orar para que la sociedad no sea. Tenemos al intercesor por excelencia, Cristo. Pero sabemos que Cristo está haciendo mediación sacerdotal por nuestros pecados. O sea que la mediación de Cristo es por nuestro. A nosotros nos ha quedado la función de la intercesión, de orar por todas las demás intenciones. Y algunas veces, a lo mejor ustedes se dan cuenta que el Señor los está llamando a la intercesión. Porque hay personas que me dicen, hay veces que yo estoy durmiendo y me despierto pensando en una persona determinada que a lo mejor yo no conozco. Si tú te despiertas a medianoche pensando en una persona o estás soñando con un caso de una niña que se está ahogando, ¿tú sabes lo que tienes que hacer en ese momento? Ponerte a orar por esa persona que tú, el Señor ha puesto en tu corazón. Porque muchas veces el Señor pone a las personas y sobre todo los levanta, sobre todo para suceder en la noche, que el Señor levanta a la gente para que en ese momento hagan intercesión. A mí nunca se me olvida, con esto termino, lo que Coquita conoce al personaje este de esta historia. Una vez yo estaba, yo no sé si Mildred fue aquella vez con nosotros, porque hace tantos años de eso, en 90 y pico, yo estábamos en Israel, en el Calvario, yo estaba orando y yo vi una monja vestida carmelita con un niño, llorando con un niño cargado. Me vino a la mente, pero con una monja, con un niño cargado, no pintaba nada en ese momento que yo estaba en el Calvario. Me puse a orar por esa persona. Y pasaron los años y una vez Joe Pérez, ¿te acuerdas que trajo a la monja esta de María qué?
María Rosa.
Su María Rosa de Honduras, allá que trabajamos ahí, cuando yo vi, esa era la monja que yo había, la identifiqué enseguida por el hábito, por el color carmelita claro del hábito y el velo, y cuando me indagué, Esa mujer recoge niños de la calle, tenía un gran asilo, pasó una tribulación tremenda, hacía como 3 años, porque ella llevaba trapos viejos aquí de Miami para... Los vendía, racks, ropa es usada, la vendía allí para mantener el asilo. Pero como los vendía tan barata, los que le hacían, en cierta forma ella hacía competencia a gente que llevaban eso para vivir. Y esa gente que veían en la monja una competencia, le hicieron la vida miserable a nivel de gobierno para cerrar el asilo y quitarle a los niños. Y ella pasó una tribulación. Y en ese momento, yo lo que vi en el Calvario, esa mujer, por la tribulación que estaba pasando. Y eso le pasa no a mí, le pasa a muchísima gente que yo conozco, que me dicen, ay, me desperté anoche pensando, qué sé yo, en un niño que se está ahogando, o en una mujer en estado que está llorando. Cuando a ustedes les pase eso, hermano, más vale que te pongas a orar específicamente por esa persona, porque eso se llama intercesión. Y si te levantas sin ningún motivo, haz una oración por la iglesia, por los sacerdotes que pueden en ese momento estar cayendo en pecado, por lo que pueden estar pensando en ese momento que se van a suicidar. Porque la noche es cuando muchas veces el demonio aprovecha para... Así como Dios habla, el demonio también aprovecha, porque la noche es el territorio de él. Es la oscuridad. Y ese es el combate. Y por eso los grandes monasterios se levantan a las 2 y a las 3 de la mañana a orar, porque ese es el momento. Acuérdense que Jacob dio, y lo vamos a ver después la semana que viene o la otra, Jacob dio el combate en plena oscuridad. Dio el combate. Por eso tenemos que pensar hoy en la necesidad que tiene la iglesia. ¿De qué? Intercesión. Tiene necesidad de 2 cosas. Tenemos que estar atentos a que tenemos un pacto. Nosotros tenemos un pacto, tenemos que guardar celosamente el pacto que yo tengo con Dios, porque Dios no rompe el pacto, yo soy que rompe el pacto. Cuando yo rompo el pacto, tengo solución. En Israel tenían para solucionar el problema del pacto con Dios, ¿qué cosa? Los sacrificios. En el nuevo pacto tenemos el sacrificio de Cristo que me restaura a mí. ¿A través de qué sacramento? De la confesión. La gente va a la confesión como si fuera a tomar un purgante, como un paso amargo. Cuando es revelada, debíamos ir a la confesión bailando. Porque si yo sé que yo en este momento voy a ser nada más y nada menos que vas a ser reconciliado con Cristo, vas a ser vuelto de nuevo, injertar en el pacto. Debemos ver la bendición, la confesión, como una bendición, no como un horror que nos han impuesto. Yo por lo menos le doy gracias a Dios que aquí yo me confieso y me puedo confesar. Yo siento, Señor, en este momento yo estoy otra vez contigo en el pacto. Es como si la sangre de Cristo en ese momento volviera a caer encima de ti. Cuando digo que sacerdote, y yo, por el ministerio que me ha dado la iglesia, hasta el suelvo de tus pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermano, tu nombre de nuevo lo están inscribiendo. Por eso creo que en la medida cuando tú empiezas a sentirte menos incómodo en la confesión, es la medida que tú puedes dar cuenta que estás creciendo espiritualmente. Entonces, ay, Dios mío, me tengo que ir a confesar. Qué angustia, qué horror. Y ahora que cuando tú dices necesito, el Espíritu te tiene que decir, yo necesito confesarme. Yo tengo que buscar un cura y confesarme. Lo necesito. Mi espíritu lo está gritando. Quiere decir que ya tú estás avanzando.